es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.
¡Uniminuto!
La radio universitaria está aquí. En Uniminuto Radio comienza Voces en Movimiento. Palabras y sonidos que transforman.
Cualquiera de todas depende de cómo tú me apodas, pero no voy a ser la que obedece porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para aquí.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar.
No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida. Emancipada en autonomía, activa, atenta y alegría.
Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia.
Mujer, se pone de pie y a romper las cadenas de la piel.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter. Tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar.
No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida. Emancipada en autonomía, activa, eterna y alegría.
Buenas tardes a toda la gente que se conecta a esta hora en Uniminuto Radio 1430 AM y www.uniminutoradio.com.co. Estas son las voces en movimiento. Recuerden, todos los miércoles y jueves por esta emisora, el programa que quiere enunciarse desde las voces de los movimientos, las organizaciones y los procesos sociales, tratando de hacer miradas analíticas desde otras dimensiones, más allá de la institucionalidad, más allá del establecimiento, pues nos planteamos las voces en movimiento, voces en resistencia, voces que tienen otras cosas para decir. Entonces, sin más ni más, quiero pues hacer el llamado. Acabamos de escuchar una canción que se llama Antipatriarca, de Ana Tijoux. Muy conocida además, pero tenemos acá nuestro equipo de trabajo en la tarde de hoy, unos compañeros de la radio ciudadana, de la radio popular. Está con nosotros Laura,
Hola, Laura, Alejandro, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí otra vez acompañándolos.
Hace mucho tiempo no escuchábamos tu voz, Laura.
sí, tratando de retomar de nuevo.
Eso, Laura este semestre se ha dedicado a otras tareas, entonces...
A trabajar, trabajar y trabajar.
Bueno, muy bien. Y también, como les decía ayer, en su debut, el compañero Cristian. Buenas tardes, Cristian, nuevamente acá.
Buenas tardes, Alejo, buenas tardes a la mesa de trabajo. De verdad que sigo estando muy honrado por pertenecer a este gran equipo.
Eso, muy bien. Y entonces hoy tenemos un tema muy especial, entonces esa canción no sonaba porque sí, Laura, ¿qué tenemos
claro
para hoy?
Sí.
¿Cuáles son nuestras invitadas de hoy?
Claro que sí, Alejandro, pues hoy vamos a estar retomando el tema de ayer, la violencia contra la mujer, y tenemos unas invitadas muy especiales el día de hoy. Nos acompaña María Fernanda de la Osa, quien hace parte de la ONG Niñas Sin Miedo, que nos estará contando un poco acerca de qué hace esta organización. Y pues ella trabaja con niñas de una comuna de Soacha. Entonces, buenas tardes, María Fernanda.
Buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, y también nos encontramos aquí con otra gran invitada.
Una amiga de la casa.
Claro que sí, ella ya ha estado aquí muchas veces y pues hoy nos visita y tenemos el honor de saludarla, Isabel San Roque.
Isabela.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, un saludo muy especial a toda la audiencia de Voces en Movimiento y pues muy... contenta de estar de nuevo acá.
Tenemos que recordar que Isabela hace parte del partido FARC. Nos acompañó justamente en el programa que hicimos hace un año, en un conversatorio también que organizamos como Voces en Movimiento. No solamente hacemos radio, también de vez en cuando nos da por viajar, por hacer actividades académicas. Y el año pasado nos reunimos alrededor de la discusión justamente de el lugar de las mujeres en la sociedad, desde, bueno, esta vez desde las voces de la compañera Isabela, desde las FARC, y también estuvo con nosotros en ese conversatorio Liliane Obando. Ese mismo día hicimos un programa bellísimo que hablaba
claro
justamente
que
de
sí
eso.
Y de hecho hoy tenemos una pieza de una obra que ella estuvo liderando, pues muchos conocen su historia, otros no, ya cuando llegue el momento hablaremos sobre esta pieza, y es un actor hablando sobre ese empoderamiento de la mujer, sobre cómo le ha tocado luchar en la historia para obtener los derechos que hoy en día tenemos. Entonces, bueno, compañero Cristian, no sé si nos quieres contar con qué vamos a iniciar el día de hoy.
Bueno, además de contarles... quiero también darle la bienvenida y, a dos compañeras que tenemos hoy aquí invitadas, y es Nazli y Valentina Rodríguez, dos estudiantes de comunicación social que nos acompañan hoy y hacen parte de esta mesa de trabajo.
Bueno, entonces saludamos, ojalá se motiven a participar, a estar muy activas en este ejercicio radiofónico pensado desde la crítica y desde los procesos sociales.
Para hoy queremos seguir con nuestro tema, queremos seguir dando esa voz en movimiento en cuanto a el maltrato hacia la mujer, y queremos hacer un recuento de las violencias contra la mujer por parte de los medios de comunicación y la forma en que ellos se redactan los titulares en estas situaciones. Entonces tenemos algunos titulares que quiero compartirlos con la mesa de trabajo. Uh-huh. Uno de ellos es la lista de buenonas internacionales en los Juegos Olímpicos de Río. Así bien, fue denominado un titular según el diario El Mundo.
Claro, o sea, pongámosle cuidado a ese.
Entonces vamos con
palabra,
los
pero...
titulares.
Sí.
Tenemos otro, aquí es UY. ¡Qué boquitas! Según este personaje o este autor, refiere a que se quiere hablar sobre los labios más provocativos de las mujeres en la farándula colombiana. ¿Qué opiniones les da ese titular?
Bueno, pues no sé, yo creo que es la reproducción de todas las violencias resumidas en un titular, ¿no? Como también los medios actúan para muchas veces victimizar o revictimizar a las personas que han sufrido violencia sexual, física, psicológica, muchos tipos de violencia, pienso yo. Pues recordemos el caso de Miguel Uribe, cuando fue el caso de Rosalvira Celi, cuando dijo que, o sea, prácticamente ella era la culpable de que la hubieran torturado y violado. Entonces es una muestra del machismo y de la segregación que hay frente a los derechos de la mujer.
Quiero compartir otro, y es: el tener ovarios le costó la vida.
Claro, no sé, las invitadas, si quieran decir algo respecto a esto. ¿Ustedes creen que por tener ovarios nosotros debamos morir?
Pues yo considero que los titulares dan cuenta es de ese lenguaje sexista que es pues constante en los medios de comunicación, desafortunadamente, y que reproduce precisamente esas lógicas machistas, esas lógicas patriarcales. Creo que hablar de los ovarios como un motivo para que a una mujer la asesinen, pues es sumamente machista, casi que salvaje afirmar algo así. Y pues ahí uno puede entender por qué en esta sociedad se producen tantos feminicidios. Puede entender, más no obviamente aceptar, pero de esas lógicas se puede obviamente traducir ese nivel de desprecio por las mujeres que conlleva precisamente ese tipo de violencias.
Claro, María Fernanda.
Yo quería comentar un poco acerca de el de las boquitas.
Sí.
Yo creo que ese mensaje representa uno de los problemas más grandes que tenemos en los medios, y es que el mensaje que nos dan los medios sobre las mujeres es un mensaje dirigido siempre hacia el aspecto físico de las mujeres. Entonces, en este sentido, las mujeres, según los medios, son su atractivo sexual, su atractivo físico, su juventud, su belleza, y este tipo de mensajes son los que educan a las niñas de este país, son los mensajes a través de los cuales las niñas se piensan. Entonces, ¿cómo se piensa una niña que todo el tiempo escucha en los medios es que las mujeres son su atractivo, su apariencia?
Claro que sí, precisamente de eso que estás hablando, de las niñas que también son influenciadas por los medios muchas veces. Yo quiero que nos hables un poco de qué trata el proyecto que ustedes tienen, Niñas Sin Miedo, una ONG que trabaja en Soacha.
Bueno, la fundación surgió hace 2 años. La fundadora Natalia, de quien hoy estoy en representación, ella estuvo en un episodio de violencia sexual. Y a ella se le surgió una idea a la que muchos nos le hemos sumado, y es que se puede prevenir la violencia sexual a través de la bicicleta y la educación. Nosotras en la fundación creemos que para prevenir que las niñas sean víctimas de violencia sexual y del embarazo no deseado en la adolescencia, es necesario que ellas tengan acceso a una educación que les permita tener autonomía y ser dueñas de ellas mismas, lo cual es un mensaje muy diferente del que dan los medios, ¿no? Porque los medios no nos dicen que las mujeres deben ser autónomas, sino que nos dicen que las mujeres tienen que ser hermosas, atractivas, por ejemplo.
Sí, no sé tú si quieras opinar algo acerca de la realidad que a ti te ha tocado y de la realidad que tienes cerca. Pues ya sabemos que eres partidaria de las FARC, no sé si nos quieras contar alguna experiencia relacionada con esto.
Sí, mira, nosotros tenemos una situación bastante complicada porque tiene que ver con que precisamente en los medios lo que se ha dicho siempre es que al interior de nuestra organización nosotras fuimos mujeres violentadas o somos mujeres violentadas. Se habla inclusive de las violencias sexuales con mucha insistencia. Claro, con un objetivo político, evidentemente. Pero yo, pues, duré 14 años en las filas de las FARC. Soy integrante activa, acabo de salir de la campaña como candidata a la Cámara por Bogotá. Y, pues, digamos que el testimonio que uno puede dar es todo lo contrario. Es de dignidad, es de posibilidades, es de respeto, es de igualdad, es de equidad, es de compartir todos los roles. Y yo creo que eso nosotros lo hemos venido como visibilizando. Pero también quizás en esta campaña nosotras nos dimos cuenta, las mujeres, que por ejemplo en las redes o en la calle haciendo campaña siempre se nos estaba atacando, o sea, se atacaba el hecho de ser mujeres integrantes, activas dentro de un partido, se nos estaba atacando porque se nos considera casi como cómplices de esa supuesta violencia. y por supuesto que recibimos una cantidad de mensajes pues muy, muy agresivos, muy violentos por el hecho de ser mujeres, ¿no? Entonces creo que hemos tenido que vivir eso. Ahora que estamos en la sociedad civil, que no estamos allá en las filas con nuestros compañeros, entonces ha sido bastante complejo. Pero pues a partir de nuestras redes, a partir de este propio ejercicio político, de estar en distintos escenarios, lo que queremos es mostrar que no es así. O sea, a mí nadie me obligó a estar en las FARC, nadie me violó. Y estoy segura que si hubiese visto un caso de esos, yo no lo hubiese admitido.
Claro, sí, es cambiar como esos estereotipos y esos estigmas que se tiene también por la desinformación, porque muchas veces no se conoce de primera mano esa realidad, entonces la gente asume ese tipo de posiciones, por ejemplo. Pues María Fernanda, yo quería preguntarte de pronto ustedes qué tipo de casos pueden encontrar allá con las niñas, no sé si de abuso sexual muchas veces, violencia física, psicológica, y cuál es la metodología con la que ustedes trabajan para superar, digamos, estas brechas.
Bueno, nosotras hemos encontrado casos desde, pues, bueno, primero que todo hay que hablar del contexto cultural de nuestro país, y es que para nosotros la violencia física, la sexual y la psicológica está normalizada. Entonces no es una sorpresa encontrarse que en muchas comunidades esto hace parte de la vida cotidiana. Entonces, pues, desde casos de violencia física hasta violencia sexual, de la misma forma que se encuentra en el país. Lo que pasa es que trabajamos en una zona, pues, una zona vulnerable, en donde las niñas pasan menos tiempo en un colegio o menos tiempo cuidadas por sus familias.
María Fernanda, yo te quiero preguntar, ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo les llegan ustedes a esas niñas en condición de vulnerabilidad? ¿Cómo hacen ese proceso? ¿Cómo se reúnen? ¿Cómo forman esos planes de contingencia para ustedes llegarles a ellas?
Nosotras trabajamos de la mano con líderes comunitarias. Ellas son quienes encuentran a las niñas. Son niñas que de alguna forma conocen, o son niñas que hacen parte de otros programas que hay en la comunidad. Hay programas de distintos tipos, no solo nuestra fundación, pero hay muchos otros tipos de programas que trabajan allá, y pues así se ha llegado a las niñas, por medio de las líderes principalmente.
Claro que sí, y pues para continuar hablando de los medios también, que fue con lo que iniciamos, vamos con una pieza sobre un caso muy conocido internacionalmente, sobre el caso de Juana Rivas. Escuchemos esta pieza. Juana Rivas es una mujer de Granada, España, cuyo caso se dio a conocer internacionalmente. Ella estaba a punto de perder la patria potestad de sus hijos y se habían agotado las vías judiciales de su caso en España. Ella decidió desaparecer casi un mes junto a sus hijos de 11 y 3 años para no entregarlos a su progenitor, el cual había sido condenado por violencia de género. Finalmente, Juana fue detenida el martes 22 de agosto por la policía cuando se acercó ante el juzgado de guardia de Granada. A primera hora de la tarde, el magistrado José Luis Ruiz Martínez la dejó en libertad provisional sin fianza. Así terminó el caso de Juana Rivas, que inició el 26 de julio, cuando no acudió al punto de encuentro fijado para que entregara a los menores a su expareja italiana, Francesco Arcuri, condenado por maltrato en el año 2009 y denunciado nuevamente por violencia de género en julio de 2016.
Juana Rivas recibió el respaldo público de agrupaciones en defensa de la mujer y colectivos feministas. Tanto en la calle como en redes sociales bajo el hashtag Juana está en mi casa o Juana somos todas, las mujeres y hombres expresaban su apoyo. En defensa de su exmarido han salido algunas plataformas a favor de la custodia compartida. Con respecto a la situación de los menores, Juana debe devolverlos al padre, como obligan dos sentencias judiciales. La juez del juzgado de primera instancia número 3 de Granada ha acordado, además, que les sean retirados los pasaportes a los dos menores y que se les prohíba salir del territorio sin autorización del padre o autorización judicial. Rivas y Arcuri tienen una cita judicial a finales de octubre en Italia por la custodia de los niños, que de forma provisional tiene ahora el padre. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dictaminado que son los tribunales italianos los competentes en resolver la patria potestad de los progenitores.
Novios y nadie hace nada. Hay tanta gente que nos echa la culpa y sin embargo tanta denuncia que nadie escucha. En esta lucha no queremos ni una mujer.
Bueno, yo quiero que me comenten ustedes qué opinan acerca de esta pieza que vulnera también, digamos, a Juana Rivas como una mujer, pero también está el tema de los hijos y de la patria potestad y de todo este embrollo que encierra este caso tan polémico. No sé, ¿quién quiere hablar? Las chicas que están, ¿el compañero?
Pues sí, se evidencia realmente también cómo los medios influencian en este tipo de situaciones, cómo se establece ese vínculo entre medio y víctima para, pues, de cierta forma expresar ese maltrato.
Claro que sí. Pues ahí tenemos que pensar en el punto de ella, uno como mujer y dos como madre, su responsabilidad de protegerlos. Pues ella fue violentada evidentemente por su pareja y antes la denuncia. Entonces es un caso donde también el Estado tiene que entrar a jugar un papel importante de poner sobre la mesa leyes y condiciones, garantías para que este tipo de situaciones no sucedan. Entonces, bueno, siguiendo aquí con el tema del día de hoy, pues yo quisiera preguntarle a María Fernanda, ¿por qué hablar de los derechos sexuales y reproductivos con las niñas de Soacha?
Bueno, nosotras hablamos del tema de los derechos sexuales y reproductivos. No es un tema que se trata de la misma forma con todas las edades. Es un tema que dependiendo del grupo de edad, se trabaja desde uno u otro enfoque. Pero los niños tienen que saber desde pequeños que son libres de ser como ellos quieren ser. De que una niña es libre de ser mujer como ella quiere ser y no como le dice la sociedad que ella tiene que ser, al igual que un niño tiene el derecho a ser un niño, un hombre, como él quiere ser y no como la sociedad le diga que tiene que ser.
Sí, es muy cierto. No sé, ¿tú qué opinas de esto?
Bueno, yo quiero hacer una reflexión frente a ambas cosas, y es hasta qué punto la institucionalidad existente y las políticas públicas realmente sí defienden a las mujeres. No sé, por poner un ejemplo, hasta qué punto aquí las comisarías de familia o todos esos entes que se crean para que las mujeres lleguen, por ejemplo, a denunciar la violencia física o la violencia sexual, realmente atienden y tienden posibilidades a esas mujeres. O más bien a veces se llega al punto de, venga, hable con su pareja, solucionen, y esa violencia se repite. Es más, cuando se producen violencias de tipo sexual, por ejemplo, con las niñas y los niños, que es una de las situaciones que a veces está ahí como que no se hace tan evidente, y desafortunadamente muchas veces están involucrados familiares, pues creo que tendría que haber un procedimiento distinto que realmente le brinde dignidad, le brinde posibilidades a la víctima. Entonces, esas de las reflexiones que tendremos que hacer como sociedad.
Sí, eso es muy cierto, y quiero recordarles ahorita el caso del profesor en el Colegio Gerardo Paredes, que está utilizando una estrategia para reducir los embarazos en un colegio de Suba. Entonces también, ¿y qué fue lo que hizo él? Hablar sobre los derechos reproductivos y sexuales en todas sus clases, crear un currículum donde informaba, simplemente eso, informaba y pudo reducir los embarazos. Entonces me parece un caso también súper importante para resaltar, y pues que no es un tema fácil porque hay mucho tabú frente al tema también. Yo creo que ustedes lo han vivido, inclusive yo lo he vivido. Entonces es como poner en juego ese tema y decir, oiga, estos son mis derechos y yo tengo por qué decidir, y tengo el derecho de decidir sobre mi cuerpo y sobre lo que yo soy.
Sí, pues también es importante ver cómo las formas en las que la mujer se expresa y las formas en las que la mujer de cierta forma expresa estas violencias, ¿no? Tenemos que hacer una aclaración, y es que realmente muchas veces la mujer no es escuchada, muchas veces se toma como un porcentaje más, como una víctima más, pero realmente su situación no da para realmente hacer o generar para generar como una ley que realmente encubra y de cierta forma defienda los derechos de las mujeres.
Sí, es muy cierto, y hay un caso bien particular, pues porque es un tema también de autonomía, ¿no les parece? Como de tomar uno mismo la decisión y de comprender que pues es nuestra vida y tenemos el derecho a vivir como la queramos, ¿no? Entonces el poder de hacer y de tomar las decisiones sin que nadie nos diga que está bien o mal, simplemente es por algo que nos gusta.
Pues yo quisiera contarles que nosotras en Filas teníamos pues siempre una educación sexual, aún en la guerra, y teníamos la educación sexual que nos permitía, por ejemplo, siempre estar planificando. Entonces, de las cosas de las que más se nos acusa es del tema de las interrupciones a los embarazos, y nosotras siempre hemos dicho, es que es nuestro derecho. Y es más, en condiciones de la guerra tener hijos, pues habría sido sumamente complicado. Muchas mujeres lo hicieron y tuvieron que pues vivir situaciones muy difíciles. Pero aún ahora que se nos sigue acusando con el tema, nosotros decimos, el tema de la planificación y el tema de las interrupciones voluntarias a los embarazos, pues tiene que estar como en el orden del día. ¿O qué preferimos? Las directrices que muchas veces da la iglesia o las religiones frente a hay que tener y tener hijos en unas situaciones económicas muy difíciles. Entonces creo que esas de las reflexiones que también tenemos que plantearnos a partir de nuestro cuerpo, como nuestro derecho, como nuestro territorio, y pues como las decisiones que tomemos.
Sí, profe Alejandro, ¿quieres decir algo?
Estudiante, muchas gracias. No, lo único que yo quería plantear un poco acá, escuchando las distintas reflexiones que hacen ustedes, es que definitivamente este tema, tal como tú lo has planteado, es una cuestión de hablar. O sea, es muy importante poner la discusión sobre el tema, dejar un poco como estos tabús que se han construido alrededor de la sexualidad, alrededor de las relaciones que construimos con los otros entre hombres y mujeres, y estas diferenciaciones que son un tanto moralistas, y poder hablar abiertamente en su justa medida con los niños, con los adultos, desde los distintos escenarios. Creo que es fundamental construir pedagogías para que empecemos a hablar de cosas que nos dan pena y de cosas que están vedadas, de cosas que socialmente no han sido exploradas, pero que además las vivimos todo el tiempo. La sexualidad, la corporalidad es una cosa de todos los días nos exploramos, todos los días estamos tratando de indagar también sobre nuestro cuerpo y lo que nos puede decir nuestro cuerpo.
Yo quisiera añadir una cosa a lo que decía Alejandro, y es que esta necesidad de crear nuevas pedagogías debe responder a problemas reales, y yo creo que uno de los problemas que nosotros desconocemos como sociedad son las cifras con respecto a violencia sexual en Colombia. En Colombia, el 7 de cada 10 víctimas de violencia sexual son niñas entre los 10 y los 14 años. Entonces, ¿qué estamos haciendo al respecto? ¿Desde dónde nos estamos dirigiendo a este problema? O sea, nos están diciendo que las personas más vulnerables frente a la violencia sexual son las niñas menores de edad. ¿Y quién está actuando para eso? ¿Dónde está la educación que previene que esto suceda? Esto es un problema de salud pública.
Sí, totalmente. No sé si las compañeras que nos están visitando quieran agregar algo sobre esto.
Bueno, muy buenas tardes. Yo, la verdad, escuchándolas y aquí analizando todo, yo creo que es un problema que a todos nos compete, porque pienso que no debemos ser indiferentes a todo lo que pasa, porque muchísimas veces nosotros vemos en los noticieros, vemos en la calle que maltratan a alguien y ¿qué hacemos? O sea, nos quedamos quietos, no, como que, no, es que es ello, entonces si algo pasa, yo no puedo hacer nada porque es que de pronto me puede pasar algo a mí. Sí, entonces es eso. Y pues digamos también en los noticieros, cuando uno ve que violaron a alguien o que a una mujer la maltrató el esposo, pero ella no hizo nada, entonces también, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué guardar ese silencio que tanto nos llama? O sea, no.
Sí, y el silencio es un tema muy especial y recurrente en nuestro país. Recordemos a Claudia Morales en su columna, ¿no? Del silencio. Es una cosa súper importante porque cada persona expresa de la manera que puede y que debe su violencia, su no sé, cómo fue un episodio de violencia en su vida, dramático y es una cosa muy dura. Entonces, pues por acá nos envían una pregunta y nos dicen que le preguntemos a María Fernanda cómo manejan este tema de la sexualidad con las niñas, y más en un contexto de estos donde los padres son un poco conservadores todavía. ¿Cómo lo manejan?
Bueno, depende del grupo de edad. Nosotros manejamos dos grupos de edad porque trabajamos con niñas entre los 7 y los 16 años. El grupo de edad entre los 7 y los 10 años se trabaja desde la prevención de la violencia sexual. Entonces, esto se trabaja desde muchos enfoques. Uno de ellos es que las niñas puedan reconocer qué partes del cuerpo nadie les debe tocar. Esa es la primera de todas. Y poder nombrarlas por su nombre, porque incluso nosotros crecemos sin saber qué nombre darle al pene, a la vagina, a los senos, porque es tan alto el nivel de tabú cultural que ni siquiera podemos llamar las cosas por su nombre. Incluso nosotras también trabajamos mucho con las niñas en la identificación de figuras de confianza, en la posibilidad de entender que no está bien si alguien me dice que guarde un secreto, no está bien que me den algo a cambio de algo que no sé qué es. Digamos que nuestro trabajo se ha basado mucho en la investigación de cómo se comportan las personas que son, cómo se comportan pues las personas que ejercen violencia sexual contra las niñas, y muchas veces son personas que para ellas pueden llegar a ser normalmente, pues según medicina legal, la violencia sexual es ejercida por un familiar o un conocido y pasa en el hogar. Esas son las cifras, dicen que es lo más común. Entonces, ¿cómo nosotras desarrollamos habilidades en las niñas para que puedan identificar quiénes son personas de confianza y con quiénes pues no lo son, y que si algo pasa, que no deben callar al respecto?
Eso sí es muy cierto, y ahora los quiero invitar, y lo quiero invitar, señor Cristian, a escuchar esta pieza radiofónica. Hicimos un reportaje llamado Hijas de la Violencia, así que escuchémoslo.
El día de hoy estaremos hablando acerca del por qué las mujeres no reconocemos varias de las violencias de las que hemos sido víctimas y que pueden terminar en femicidios. Pero antes de eso, empecemos con un caso que estremeció no solo a Bogotá, sino al país por la crueldad, la brutalidad y la respuesta de los medios y entidades competentes.
Y en Colombia, decenas de mujeres marcharon en contra de un concepto jurídico en el que se culpó a una mujer de su propia violación, tortura y asesinato.
Un sentimiento de indignación ante el concepto emitido por la Secretaría de Gobierno respecto a la muerte de Rosa Elvira Celi, culpándola de su violación, tortura y asesinato, hizo que decenas de personas se reunieran hoy frente al Palacio de Liébano, sede de la Alcaldía de Bogotá, para pedir la renuncia al representante de esta cartera.
Les cuento que el femicidio fue acuñado por primera vez en 1970 por Diana Russell. Surgió como alternativa al término neutro de homicidio, con el fin político de reconocer y visibilizar la discriminación, la desigualdad y la violencia sistemática contra la mujer, que en su forma más extrema culmina en la muerte. El femicidio se aplica a todas las formas de asesinato sexista, es decir, los asesinatos realizados por varones motivados por un sentido de tener derecho a ello o superioridad sobre las mujeres, por placer o deseos sádicos hacia ellas, o por la suposición de propiedad sobre las mujeres.
Habló mi padre, la red explota, el Twitter arde, si tocan a una nos tocan a todas, el femicidio se puso de moda, el juez de turno...
Bueno, Laura, recordemos que estos términos que nos acabas de mencionar, como son el femicidio y el feminicidio, empezaron a ser muy usados por los medios de comunicación después del caso de Rosa Elvira Celi. importante reconocer las estadísticas y los estudios acerca de los asesinatos y de las violencias hacia la mujer. En los primeros 9 meses del 2016, en Bogotá se presentaron 8.138 casos de violencia física contra mujeres a manos de sus parejas. Esto representa un incremento del 15% frente al mismo periodo del 2015, cuando ocurrieron 7.084 casos. Eso quiere decir que en promedio cada 12 horas hay 11 víctimas de este flagelo social, o que cada día 22 esposas, novias o compañeras son lastimadas por sus cónyuges o novios. Las cifras son del Instituto Nacional de Medicina Legal, que dio otros datos sobre las localidades con mayor tasa de ocurrencia de violencia por cada 100.000 habitantes. Estas zonas son La Candelaria con 470 casos, Ciudad Bolívar con 406, San Cristóbal 382, Los Mártires 375 y Santa Fe 371 casos.
¿Y qué del ataque sexual? Según análisis del programa Bogotá Cómo Vamos, entre enero y septiembre del 2016, en Bogotá ocurrieron 2.734 casos de presunta violencia sexual contra mujeres. Esto representa el 84% de un total de 3.259 casos presentados, y un 8% menos que en el mismo periodo de 2015. En promedio, cada 5 horas, 2 mujeres fueron víctimas de violencia por presunto delito sexual.
Consideramos importante este espacio para las mujeres quienes han sido víctimas, pero también para esas voces que desde sus áreas nos aportan conceptos y mensajes a un tema como la violencia a la mujer. Así que escuchemos a estos expertos.
Adriana Celi, hermana de Rosalvira Celi, nos cuenta lo que sucedió y cuál es su labor para frenar las violencias hacia la mujer.
Mi nombre es Adriana Celi, a raíz de lo que le pasa a mi hermana, mi trabajo, mi labor, creo que es importante llevarlo a conocer, visibilizar las violencias, dar a conocer con el testimonio de mi hermana que todas sufrimos y somos víctimas de violencia. Mi reparación y mi forma de sanar ha sido este trabajo, el poder llevarle a las mujeres, el poder aportar un poco de mi conocimiento y empoderar a las mujeres tanto en el conocimiento de los derechos como cómo denunciar y cómo tener esas rutas de acceso a la justicia.
Bueno, ahora escuchemos a Andrés Gómez, psicólogo y docente, que nos habla desde su campo sobre las posibles causas para arremeter contra el género femenino.
Entender que una mujer víctima de maltrato es algo, digamos, consuetudinario, algo que ha sido desafortunadamente parte de su vida y muy posiblemente de su hogar, en donde ha visto patrones de comportamiento del padre hacia su madre o de sus tíos hacia su madre, incluso de sus propios hermanos hacia su madre, e incluso lo naturalizan, consideran que es algo que hace parte de la vida.
Edwin Guzmán, sociólogo y activista de las luchas sociales, nos habla cómo desde una sociedad patriarcal se ha naturalizado el hecho de arremeter contra las mujeres.
Se parte del hecho que hay una concepción que estamos en una sociedad patriarcal donde las decisiones de los hombres someten a las de las mujeres y bajo una concepción de posesiva, de que si estamos compartiendo una relación, tú te conviertes en mí. Mi esposa, mi compañera, mi pareja. Y esa constitución de posesión le impide a la otra persona tomar decisiones propias. Entonces hay una concepción de posesión como de cosa. En el caso de los feminicidios, digamos que ha sido de larga trayectoria, lo que pasa es que ahora lo que sí existe es una cultura de la denuncia, o por lo menos está, que es lo que creo que hay que seguir fortaleciendo.
Son míos, este cuerpo es mío, esta vida es mía, ni tus golpes ni tus palabras me lastiman. Este... Bueno, y continuamos con una voz femenina, Ligia Fanny Naranjo, que es coordinadora del programa Soy Paz y del Diplomado de Paz y No Violencia. Ella nos cuenta por qué es importante empezar a movilizar conciencias desde este ámbito académico.
Necesitamos sensibilizar y concientizar a la población en general universitaria de la no violencia contra las mujeres, del no acoso sexual, del no maltrato ni verbal, ni físico, ni psicológico.
A pesar de todas estas reflexiones y la visibilización de distintas violencias hacia la mujer, muchas de estas aún no reconocen cuando son víctimas o cuando violentan a otras mujeres y hombres, pues en una cultura patriarcal como la que vivimos, han sido naturalizadas estas violencias y las distintas relaciones de poder.
Mamita, hay que darse a desear.
Todas las mujeres nos sentimos realizadas al casarnos y tener hijos.
No deberían de molestarse porque les digan piropos en la calle. ¿A quién no le gusta sentirse guapa?
Los hombres son racionales y las mujeres emocionales.
Lava la loza.
Cuando le toca a mi hermano.
¿Cómo así? Esas son cosas de mujeres.
Hay algo que como mujeres no olvidamos. Esas primeras experiencias machistas y violentas. Hashtag Mi Primer Acoso fue una campaña que se llevó a cabo en Twitter, donde muchas mujeres, la mayoría latinoamericanas, contaron su historia y experiencia.
El tipo apoyó sus genitales en mi hombro. Me quedé quieta, no supe qué hacer. Me dio asco y vergüenza. Mi primer acoso.
Mi primer acoso, como 6 años. Un señor me sentó en sus piernas y metió la mano bajo mi vestido. Me quité disimuladamente porque me dio pena.
Tenía 12 años. Estaba en la puerta del colegio esperando para entrar. Entonces pasó un tipo y me metió la mano por debajo del jumper. Mi primer acoso.
Mi primer acoso. Tenía 8 años. Mi vecino adolescente me llevó a un lugar recóndito. Me bajó los pantalones para tocarme. Logré escapar.
Nada justifica la violencia, ni unos tragos, ni salir en la noche, ni estar sola o ir vestida de cierta forma, ni nuestra profesión o gustos, nada.
Todos y todas tenemos derecho a salir sin que nuestro cuerpo resulte siendo público, sin que seamos un blanco perfecto. Somos hijas de la violencia, pero ya no somos más hijas del miedo.
Bueno, compañeros y compañeras, ¿qué piensan respecto a esta pieza que acabamos de escuchar?
Yo creo que es importante ver cómo se entran a jugar esos factores de discriminación, ¿no? Tanto fisiológicos, económicos, físicos. Entonces, pues ahí en esa pieza se ve completamente esos actores de violencia hacia la mujer. ¿Alguien?
¿Sabel? ¿Alguien más?
Yo creo que me llamó mucho lo del hashtag de mi primer acoso, yo no lo había escuchado. Me parece que es muy diciente de lo que las cifras de medicina legal nos cuentan acerca de las niñas en Colombia y es muy problemático porque pues, si uno lo analiza, esto no es un problema que haya disminuido con los años. Entre el 2014 y el 2016 estuvo aumentando la cifra de víctimas de violencia sexual por 1000 cada año. Entonces, ¿qué estamos haciendo para que esto deje de pasar? Y además, ¿qué dice esto de nuestra sociedad? ¿Qué dice esto de que sea normal que un hombre haga esto con una niña? ¿Qué están aprendiendo los hombres también?
Yo creo que aquí tiene que entrar a jugar también el tema de la sororidad, de las redes que podamos hacer entre nosotras, ojalá fuesen medidas a nivel de sociedad, pero creo que entre las mujeres tenemos que cuidarnos. Es desafortunado no tener la confianza de pasar por una calle oscura o a veces sentirnos mal porque nos ponemos una minifalda y considerar realmente que es que estamos siendo provocadoras o que más bien nos inculcan eso. Entonces creo que tenemos que empezar a cambiar esa mentalidad. Hace un ratico hablamos un poco de la educación y creo que esa educación tiene que llevarnos también a reconocernos desde la diversidad. O sea, desde somos mujeres distintas, somos mujeres con distintos perfiles, pero que esa sociedad que a veces nos violenta por cortarnos el cabello, por usar faldas cortas, por usar escotes, pues tenemos que replantearlo. Y la educación y la formación de las futuras generaciones va a ser definitiva para pensarnos unos imaginarios distintos de equidad. Entonces, esa reproducción de la violencia, por ejemplo, el tema de la violencia sexual, que yo creo que a todos nos impresiona ver esas cifras frente a la infancia, pues hay que definitivamente comprometernos con erradicar esas formaciones que a veces se les dan a los niños también con respecto a los roles.
Pues es que muchas veces esto pasa por alto. O sea, las noticias lo dan tan seguido que ya nos acostumbramos a ver este tipo de casos. Y precisamente es la indiferencia y precisamente es nuestro individualismo como tal que no nos ponemos de acuerdo y decimos como, oye, vamos a luchar por esto, o oye, no puede seguir pasando esto. Y yo creo que deberíamos, lo que tú decías, y hacer una mentalidad diferente y tener nosotros esa capacidad de hablar y decir como, vamos a cambiar esto.
¿Y qué de las mujeres que guardan silencio y que también es una forma de expresión frente a estos casos de abuso? No sé, ¿ustedes qué piensan frente al silencio?
Yo creo que hace un rato hablaba un poco de la institucionalidad. Es que el caso de Roselvira Celi es un caso que es pues supremamente grave, porque es un poco la impunidad y el amparo que se le da al victimario. Entonces las víctimas se llenan, aparte de la presión social, de la vergüenza de no sentir que de pronto a veces se pueda tener un refugio, un apoyo social, familiar, psicológico, pues hace que las víctimas callen. Y por supuesto que el llamado tiene que ser a que las mujeres hablemos, a que denunciemos, a que nos acompañemos y a que exijamos que el Estado, que la sociedad realmente tome medidas frente a quienes cometen estos abusos, en todos los sentidos, frente a la violencia sexual, pero también frente a la violencia física, frente a la violencia psicológica. O sea, las mujeres tenemos una historia de una cantidad de cosas que hemos tenido que vivir a partir de las lógicas patriarcales, pero creo que en ese sentido pues ha habido además un despertar desde el movimiento de mujeres, y eso hay que ampliarlo, hay que organizarnos, hay que procurar que las mujeres, inclusive con no muy vinculadas a la política, a las, qué sé yo, a las mujeres de los barrios, las madres cabeza de hogar, las amas de casa, no sé si la palabra o el concepto sea correcto, pero más bien las mujeres cuidadoras dedicadas a esa economía del cuidado en sus hogares, pues que también entiendan que tienen una cantidad de derechos y que tienen que luchar por defenderlos, y eso nos corresponde a todas las mujeres en conjunto y a la sociedad.
Yo creo que ahí hay que tener en cuenta, como decía Isabela, que hay dos cosas que asumir. Está el hecho de hablar y de que se haga justicia, pues es una necesidad de la sociedad, pero también hay una acción que repara, y es la acción de transformación a través de las acciones de la vida cotidiana. No necesariamente todo el mundo quiere justicia, de pronto la gente lo que quiere es un cambio, y lo que quiere es un paso a pensarnos de maneras distintas, a educarnos desde la niñez, viendo roles distintos. Los niños comienzan a ver que los hombres ocupan estatus social más alto que las mujeres desde que tienen alrededor de 3 años de edad. Entonces, es cómo estamos educando a los niños, qué juguetes les estamos dando, porque les dan solo muñecas a los niños, solo a las niñas, solo bebés a las niñas, y a los niños les dan Legos, a los niños les dan carros. Desde ahí comienza la disparidad de género, y la desigualdad es la causa principal de la violencia, y yo creo que eso es algo que nos hace falta entender como cultura. La desigualdad es la causa inicial de la violencia.
Sí, eso es muy cierto. Y también queremos recordar, pues salió un estudio hace poco de los líderes que han sido asesinados en nuestro país, que hasta el momento han sido 250 líderes, de los cuales por lo menos 28 son mujeres lideresas de muchas regiones de Colombia. Entonces queremos también hacer un llamado Y pues no solo es en nuestro país, también queremos recordar el caso de Mariel Franco, una concejal y activista de los derechos humanos en Brasil, quien fue asesinada el día de ayer. Entonces ella era una líder feminista que luchaba por los derechos de los negros y de las negras en su país. Entonces queremos también pues hacer un llamado a la reflexión y a pensarnos de otras maneras para relacionarnos con los demás, ¿no? Y por último, para cerrar nuestro programa, quisiera que de pronto nos dieran una conclusión final acerca de cuál debe ser de pronto la participación de la mujer en ámbitos políticos y en los procesos de construcción de paz.
Sí, con lo que tú acabas de mencionar sobre las lideresas asesinadas, pues yo tengo que contarles que en el acuerdo de paz está contemplada con el enfoque de género a partir de la subcomisión de género precisamente la protección de las mujeres. Entonces, desafortunadamente, con los incumplimientos, pues van casi 50 entre guerrilleros y guerrilleras y familiares asesinados. Entonces, es muy triste, o sea, lo estamos viendo en Colombia, por nuestra posición política nos están matando, sin contar con todos esos líderes sociales de los que tú hablas. Entonces, sí considero que tenemos que caminar es hacia a una sociedad que nos reconozca a las mujeres como activistas políticas, que nos empodere, y creo que el acuerdo de paz lo permitiría. Desafortunadamente el desconocimiento es muy grande. Las herramientas que da el enfoque de género del acuerdo son precisamente que las mujeres podamos formarnos en lo técnico, en lo político, desde la Junta de Acción Comunal, desde las organizaciones comunitarias, desde el movimiento de mujeres, y creo que tenemos que participar y seguir luchando por los derechos y por una palabra muy elemental que es la democracia con paridad, la democracia con equidad. Es muy grande el reto por el tema cultural, pero creo que podemos hacerlo, definitivamente.
Yo pienso que el rol de las mujeres debe ser fomentado desde muy tempranas edades y afortunadamente he tenido la oportunidad de presenciarlo en las niñas de la fundación. Yo he visto niñas que desde los 8 años son líderes de opinión en su comunidad y que desde muy tempranas edades se puede hacer que los niños promuevan la igualdad de género, niños y niñas por igual. Yo creo que eso es ver el reconocer desde muy pequeños que ambas cosas tienen un potencial transformador muy grande es crucial para que haya más igualdad de género en el futuro.
Sí, es muy cierto. Queremos en el día de hoy agradecer a todas las mujeres que han hecho historia y que en el día de hoy nos ponen aquí a hablar frente a un micrófono. Y también queremos agradecerle a las invitadas por estar aquí el día de hoy y compartir sus experiencias y a los oyentes que nos sigan escribiendo y estar ahí conectados todos los miércoles y jueves. Por último, quiero invitarlos a escuchar una pieza sobre un actor que estuvo en una obra y es como una palabra de aliento para las mujeres que han sido luchadoras en este país. Muchas gracias.
Siento ansiedad, la necesidad de contar quién soy para no morir, para no olvidar que la vida es un pequeño soplo de libertad. Hoy seré canción, volaré detrás de las coplas del trovador del campo y de la ciudad.
Te han hecho prisionera, quieren humillarte para que no rías y atormentarte para que no pienses. Te hieren para que no ames, te laceran para que en tus ojos aparezca el llanto. Pero se asustan, porque tú ríes mientras lloras y el eco de tu risa los está matando. Mujer rebelde, prisionera altiva, a nuestro lado seguirás luchando.